Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El debate de los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos abordó política y eludió escándalos. El huracán Matthew devasta Haití, deja serios daños en partes de Cuba y ahora se dirige a las Bahamas. Yahoo otorgó al gobierno de Estados Unidos acceso a los correos electrónicos y Toronto alcanza la serie de división en el béisbol de las Grandes Ligas. Hoy es miércoles 5 de septiembre de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El debate de los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos estuvo centrado en política y no en los escándalos. Luis Alberto Facal preparó este resumen de este encuentro.
Cuando el republicano Mike Pence y el demócrata Tim Kaine se sentaron frente a frente el martes por la noche, los votantes estadounidenses pudieron ver y oír el primer debate real sobre las políticas de Donald Trump o Hillary Clinton, quienquiera que llegue a la presidencia. Pence se mostró sereno y firme ante los encendidos, frecuentes y, según algunos críticos, ensayados en exceso ataques de Kaine. El candidato vicepresidencial demócrata presionó al republicano para que defendiera una serie de controversiales comentarios formulados por Trump. Donald Trump durante esta campaña ha llamado a los mexicanos violadores y criminales. Ha llamado a las mujeres haraganas, cerdas, perras, asquerosas. Y él perpetró esta indignante y fanática mentira de que el presidente Obama no es ciudadano estadounidense. Eso generó una fuerte respuesta de Pence. Él aún no ha dicho ni una fracción de los insultos que Hillary Clinton expresó cuando dijo que la mitad de nuestros partidarios eran una canasta de deplorables y dijo que eran irredimibles. Sobre política exterior, el republicano Pence alegó que Estados Unidos se ha debilitado bajo el liderazgo de Hillary Clinton en el Departamento de Estado. Después de viajar millones de millas como nuestra secretaria de Estado y después de ser la arquitecta de la política exterior de esta administración, Estados Unidos es menos seguro hoy. Por su parte, Kaine criticó algunas de las propuestas de política exterior de Trump. Donald Trump cree que el mundo será más seguro si más naciones tienen armas nucleares. Él dijo que Arabia Saudita debe obtenerlas, Japón debe obtenerlas, Corea del Sur debe tenerlas. El domingo, 9 de octubre, Trump y Clinton regresan al escenario de los debates con un formato un tanto diferente, una especie de cabildo abierto en el que los miembros de la audiencia podrán hacer preguntas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y vamos a analizar el debate de los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos y para ello hemos invitado al programa a César Martínez. Él es consultor y asesor político y experto en campañas, es director de Mass Consulting. Me da mucho gusto recibirlo. Señor Martínez, muy buenos días. Sus impresiones.
Muy buenos días, Yoconda.
Un gusto saludarlo. ¿Cuáles son sus impresiones sobre el debate que vimos anoche?
Bueno, partamos de que primero el formato fue un mejor formato que el de la candidata Clinton y el señor Trump. Más fluido, digamos que menos show, un poco más de altura se sintió porque se discutió, fue más de fondo que tanto de forma. Yo siempre digo que los debates son como una entrevista de trabajo y también es muy importante entrevistar al número dos en este caso. Pero imagínese esta entrevista de trabajo que no habla uno sobre sí mismo, sino de alguien más. Entonces, básicamente se tuvieron que dedicar a defender las posiciones de cada uno de sus compañeros de fórmula. Siento que es muy difícil defender a alguien como el candidato Donald Trump, que ha llevado una campaña de contraste, de ataque, de división. Pero Pence, podría yo decir una forma, ahora sí que con su apellido, que se vio más pensante que su compañero de fórmula. Supo aguantar los ataques y lo supo defender. Yo creo que muchas gentes del Partido Republicano deben estarse preguntando, oigan, ¿y por qué no debería ser el candidato versus el candidato Trump? Otra cosa que noté muy fuerte también es Elaine Quijano, la moderadora, sí los puso mucho más en orden que Lester Holt, el anterior moderador del primer debate, el presidencial, porque de esa manera se mantienen en tiempo. Yo siento que en el anterior debate no se mantuvo eso. Entonces, pero regresando un poco a lo que defendían ellos, cada uno se dedicó a defender a su compañero o compañera de fórmula y en el cual no vimos ningún cambio de algo nuevo. Yo estaba esperando, por ejemplo, que el senador Kaine hubiera hecho lo que hizo en el Senado ya hace tiempo, que fue el primer senador que habló en español en el piso del Senado. Él podría haberle dirigido algunas palabras en español el debate, yo creo que hubiera sido una cuestión fabulosa, escénicamente hablando, no cambiaría claro, nada más la profundidad. Claro. Pero de alguna manera siento que no nos cambia mucho, hay un empate. Pence se hace mucho más tranquilo, creo que le ayuda un poco a su compañero Fórmula, pero no creo que vaya a cambiar la decisión de aquellos votantes, y sobre todo con una audiencia mucho más pequeña que la que tuvo el debate principal, el de los presidentes.
Los temas políticos fueron importantes anoche, pero también el tema de economía. Yo creo que ambos expusieron la fórmula en la cual se basa cada una de estas candidaturas. Y necesariamente, señor Martínez, observamos que la confrontación es lo que gana, no así el debate de ideas.
De alguna manera siento nuevamente que fue un poco más tranquilo en cuanto a ataques. En este caso atacaba más el candidato Kane, tratando de ponerle todas las cuestiones que había hecho el candidato Trump al candidato Pence. Pero de alguna manera ellos, al mantener las posiciones de cada uno de los candidatos, de sus compañeros de fórmula, no entraron en ese show tan duro que yo creo fue el primer debate, que fue de contraste muy grande, donde vimos un Trump demasiado que interrumpía, y en este caso le tocó al candidato Kane hacer esto. ¿Qué pasa? No nos dieron información nueva en cuanto a posiciones que dijéramos, oye, esto nos cambió, un game changer, que le podrían llamar, sino simplemente se mantuvieron defendiendo sus fórmulas. Algo muy interesante es cómo el candidato Pence comenzó a hablar de Rusia, que era una gran amenaza, y el candidato Kane creo que perdió una gran oportunidad de decir, bueno, pero si tu jefe es al que más, él dice que es un gran líder, usted lo dijo, pero creo que se lo podría haber mantenido muchísimo más. ¿Qué va a suceder ahora? Creo que en el siguiente debate, que viene este domingo, que es un formato más de Town Hall Meeting, va a poder ser un poquillo más tranquilo. Creo que no vamos a volver a lo que hubo el domingo. Se parecerá un poco más al que vimos entre estos dos candidatos anoche. Ayer.
¿Qué le faltó al debate de anoche, señor Martínez, a su juicio? ¿Usted considera que ambos candidatos hicieron lo correcto, o dentro de lo que es el proceso de debates debería haberse avanzado en otro sentido?
Siento que defendieron bien a sus compañeros de fórmula, pero yo también, en algún momento ellos hablaron de sus posiciones personales, que no es nada mal, nos damos cuenta de un candidato Pence muy conservador, digamos ultraconservador, y de un candidato Kane que es más liberal, más abierto, pero en este caso se llega un poquito a ser demasiado el solo hablar de otras personas. Uh-huh. Yo creo que el debate vicepresidencial debería también mantener qué ofreces tú en el ticket, qué balance das. Y en este caso a Pence le ayudaría mucho a Trump para decir, yo soy la persona, el tranquilo, el pensante, por decirlo del apellido, del grupo. Y Kane podría decir, yo soy una gente que tiene un gran acercamiento con la comunidad latina, soy una gente que conoce más Latinoamérica. Podrían haber sumado más y no solo dedicarse a defender a los compañeros de fórmula.
Interesante análisis, señor Martínez, de lo que sucedió en este debate en el que se enfrentaron los candidatos vicepresidenciales y que se convierte también en parte del camino de lo que nos queda aún con dos debates presidenciales. Espero tener la oportunidad de conversar con usted nuevamente en el futuro.
Con gusto de invitar a todo el mundo que lo vea, al auditorio, que no se olviden de registrarse y votar. Podemos ver, podemos analizar, pero lo más importante es salir a votar.
Exactamente. Muchísimas gracias a César Martínez, consultor y asesor político, además experto en campañas. Que tenga un buen día.
Un gusto, Yocanda.
Vamos a una pausa muy breve y al retornar estaremos hablando del huracán Matthew.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Mayday,
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Gracias por sintonizar. Buenos días, América, y queremos continuar con el seguimiento del huracán Matthew. Dejó sin duda gran devastación en Haití y nuevamente hoy contamos con nuestro colega Leonel de Marat del Servicio Creol de la Voz de América. Leonel, buen día. Cuéntanos cuál es el reporte que tienen ustedes de lo que dejó Matthew en Haití.
De acuerdo con una conferencia que dieron las autoridades haitianas, hay oficialmente 4 muertos, pero dicen que van a tener que esperar para saber lo que ha pasado en el interior del país porque ahora no hay medio de comunicación. Ayer las Naciones Unidas publicaron un comunique donde dicen que están listas para ayudar a Haití cualquier manera que las autoridades quieran. Pero claro, ahora la gran pregunta que se hacen los haitianos es, ¿vamos o no a tener las elecciones este fin de semana? Porque con motivo de la situación presentada por la destrucción de un puente que unía Puerto Príncipe con 4 departamentos geográficos, no hay comunicación. Y los políticos, los periodistas están preguntando cómo el Consejo Electoral va a hacer para organizar las elecciones.
Leonel, ¿cómo reporta la población haitiana la situación que están viviendo? ¿Ha habido mucha destrucción?
Sí, una ciudad como Los Cayos en el sur del país, de acuerdo con las autoridades, y eso ha sido confirmado por la prensa, la ciudad está destruida 75%. Eso es solamente un ejemplo de lo que ha dejado en Haití, de las consecuencias de esta fuerza de la naturaleza que era Matthew.
Leonel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lamentamos muchísimo lo que ha sucedido en Haití.
Muchas gracias.
Y el huracán Matthew se abre paso hacia el sur de Bahamas con sus potentes vientos en esta madrugada de miércoles tras dejar atrás un rastro de daños y sufrimiento humano en la península suroccidental de Haití, como nos relataba nuestro colega Leonel de Marat. La tormenta llegó al extremo oriental de Cuba el martes por la noche y desde Guantánamo tenemos este informe del activista cubano Félix Llerena.
De Baracuano puedo decir que se reportaban fuertes vientos de más de 150 kilómetros por hora con rachas hasta 300, y los ríos, bueno, comenzaron a aumentar el nivel desde la tarde. Realmente el mayor embate lo tuvo la provincia de Guantánamo, sobre todo la ciudad de Baracoa y el municipio de Maicí. Yo he tenido conocimiento que en Baracoa se afectaron muchísimos postes de electricidad, se afectaron muchísimas casas en derrumbes parciales y totales. Hay calles de techo, hay derrumbes totales de casa. Hay, por ejemplo, afectación en el emblemático Hotel La Rusa. He conocido, por ejemplo, que el techo se cayó.
Las comunicaciones también han sido afectadas, como pudieron ustedes apreciar en esta conversación. Matthew afecta ahora a las Bahamas y los meteorólogos dicen que el sureste del país ya registra condiciones de tormenta tropical. Se espera que la climatología asociada al paso del huracán se desarrolle en las próximas horas. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami dijo que los vientos de Matthew amainaron ligeramente durante la noche del martes, lo que hizo que pasara de categoría 4 a todavía una potente tormenta de categoría 3. Los expertos advierten además que este tipo de fluctuaciones en la intensidad estaban previstos y que sigue siendo una tormenta peligrosa y potente. La preocupación aumentó también en la costa este de Estados Unidos, donde se espera que llegue la tormenta tras dos días cruzando Bahamas. Los residentes, en especial en Florida y Carolina del Sur, acudieron a supermercados, gasolineras y tiendas de abastecimiento para comprar alimentos, agua, paneles de madera, lonas, pilas y propano. La gobernadora de South Carolina, Nikki Haley, anunció el miércoles que emitirá una orden de evacuación para que 1 millón de personas puedan abandonar la costa. La Cruz Roja mantiene en alerta a sus voluntarios en la zona. Por su parte, el gobernador de Florida, Rick Scott, instó a los residentes a prepararse para la posibilidad de un impacto directo y almacenar comida, agua y medicamentos para 3 días. La Casa Blanca también dijo aquí en Washington que envió suministros de emergencia a zonas en el sureste del país.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Yahoo examinó cientos de millones de correos electrónicos entrantes a solicitud de las agencias de inteligencia o agencias policiales de Estados Unidos, de acuerdo a un reporte publicado el martes. La compañía de Internet efectuó la revisión el año pasado luego de recibir una solicitud confidencial por parte de la Agencia de Seguridad Nacional y el FBI, según dice la agencia de noticias Reuters. El reporte citó a 3 empleados de Yahoo y a otra persona no identificada con conocimiento de este asunto. Ellos le dijeron a Reuters que el gobierno presionó a Yahoo para que buscara una serie de letras, números u otros caracteres. Eso significó que la expedición de búsqueda pudo haber involucrado encontrar una frase o código específico en el texto de un correo o en un archivo adjunto. Yahoo construyó un programa de software especial para atender la solicitud del gobierno, según dice Reuters. Hacemos una pausa. Al retornar, noticias de Latinoamérica.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía. Para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que pueden almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Gracias por sintonizar. Buenos días, América. Venezuela y España se unen en un grupo de amistad parlamentaria. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
El grupo que cumplirá un papel determinante impulsando la democracia, la amistad, la cooperación y la defensa de los derechos humanos fue instalado por el presidente de la Comisión de Política Exterior, el opositor Luis Florido, en presencia del embajador de España en Venezuela, Antonio Pérez Hernández.
La relación con España no solo es que es importante, sino que es estratégica.
para el futuro de Venezuela. España hoy le ha otorgado a nuestro país toda la solidaridad.
Por su parte, el embajador español remarcó que Venezuela es un país importante para España.
En el ámbito económico, Venezuela es un país muy importante para España. Nuestros intercambios comerciales han llegado a alcanzar los 4.000 millones de dólares, aunque últimamente se hayan reducido significativamente. Pero confiamos en que se pueda retomar pronto esa senda. España es uno de los primeros países inversionistas en el país.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En tanto, funcionarios colombianos se reunieron el martes en Cuba con representantes de las FARC para conversaciones a fin de tratar de salvar el acuerdo de paz, pero no está claro cuán dispuestos están los rebeldes a retornar a la mesa de negociaciones. Además de la reanudación de esas negociaciones con los rebeldes, el presidente colombiano Juan Manuel Santos se reunirá con el expresidente Álvaro Uribe, quien encabezó la oposición al acuerdo de paz con las FARC. Uribe dijo a una estación de radio colombiana que estaba dispuesto a contribuir para hacer avanzar la paz con las FARC y poner fin a la guerra de 52 años.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, los Azulejos de Toronto le ganaron a los Orioles de Baltimore la serie de primera ronda en la Liga Americana de una forma que resultará familiar para los Azulejos, con un gran jonrón. Encarnación sacudió un jonrón de 3 carreras en el 11th inning ante Ubaldo Jiménez y los Azulejos doblegaron a los Orioles por 5-2 en el juego de comodines de la Liga Americana para acceder a la serie de división contra Texas, un viejo enemigo. Es la repetición del duelo que protagonizaron en la misma instancia el año pasado, con Toronto imponiéndose en el 5th gracias a un jonrón de José Bautista, recordado más por la forma eufórica como soltó su bate. Los equipos también protagonizaron una gresca en mayo de este año, cuando el dominicano Bautista recibió un puñetazo en la cara del infielder venezolano de los Rangers, Ronald Odor, tras una jugada en la segunda base. La Federación Mexicana de Fútbol apelará a la nueva multa económica que la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, le impuso al organismo que preside Decio de María, debido a que no está de acuerdo en la connotación que le da al grito de la afición mexicana hacia los arqueros visitantes o rivales de turno. Guillermo Cantú, secretario general de esta federación, manifestó que intentarán explicarle a la FIFA que esa expresión no tiene la finalidad que ella interpreta. Y el parte médico difundido por James Rodríguez a través de las redes sociales, que puso punto final a la incertidumbre por su lesión bajo la supervisión de los médicos de la selección de Colombia, habría caído como una bomba en el seno del Club Real Madrid de España. El mediocampista merengue, quien se sumó a la concentración del combinado nacional colombiano, tiene la esperanza de poder disputar con Colombia el partido ante Uruguay el próximo martes 11 de octubre. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa al volver el mundo de los espectáculos.
Mayday, Mayday.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
10 a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América, estas son las notas del entretenimiento. Kanye West canceló y reprogramó dos fechas de su gira después de que su esposa Kim Kardashian West sufrió un robo a mano armada en París. Live Nation, promotor del tour de West, anunció que los conciertos previstos en Filadelfia y otro este jueves en la zona de Detroit se pospondrán hasta diciembre. West retomará su gira el viernes en Chicago. En la madrugada de lunes, hombres enmascarados vestidos de policías entraron en la vivienda en la que se alojaba Kardashian West en París. La ataron en el baño del departamento y huyeron con más de 10 millones de dólares en joyas. El concierto de Filadelfia se celebrará el 13 de diciembre y el de Michigan el 22. El tenor mexicano Ramón Vargas interpretará el papel principal de Los Cuentos de Hoffman del 3 al 18 de noviembre en la Ópera Bastilla, en reemplazo del alemán Jonas Kaufmann, quien sufre de un hematoma en las cuerdas vocales, anunció la Ópera de París. Ramón Vargas, de 56 años de edad, debía participar en la producción de Don Giovanni en Nueva York y fue liberado para asumir el papel principal de Los Cuentos de Hoffman en la producción de Robert Carson. Bomba Estéreo defiende la personalidad como uno de los mejores valores para evitar conflictos. Precisamente de esto habla su canción Soy Yo, cuyo video suma más de 4,8 millones de visitas en YouTube desde su lanzamiento a principios de septiembre. La canción, escrita por la vocalista Liliana Saumet, dice que no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di Soy Yo. La canción Soy Yo se desprende del álbum Amanecer, nominado al Grammy y al Latin Grammy. También ha sido elegida para la banda sonora del videojuego FIFA 2016. La banda colombiana está actualmente de gira por Estados Unidos. Desde Washington les informó Tony Cano.
Por dentro, a mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema. Estoy sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El francés Jean-Pierre Sauvage, el británico Fraser Stoddart y el holandés Bernard Feringa ganaron hoy el Nobel de Química para desarrollar máquinas moleculares. Ellos han desarrollado moléculas con movimientos controlables que pueden realizar una tarea cuando se añade energía, explicó la Real Academia de Ciencias. Las máquinas moleculares probablemente se utilizarán en el desarrollo de cosas como nuevos materiales, sensores y sistemas de almacenamiento de energía, agregó la institución al anunciar el premio. El Nobel de Química es el tercero y último premio de ciencias que se entrega este año. El viernes se sabrá quién ganó el Nobel de la Paz, mientras que los galardonados en la categoría de Economía y Literatura se conocerán la semana que viene. Y hasta aquí, Buenos Días América, soy Yoconda Tapia y agradezco sinceramente su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Joe Gill. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.